Bien, regresamos porque es un tema en donde incluso familiarmente se tiene que discutir. Y en conglomerados habitacionales se tiene que discutir. En situaciones de consenso político se tiene que discutir, se tiene que discernir y retomar la seguridad en los peatones, sobre todo en los ciclistas y en los motociclistas. Porque tengo que decir algo. Yo he estado en muchas ciudades. Y aquí en Durango, todo el mundo tiene prisa por llegar a su destino sin importarle a quién haga a un lado. Y van zigzagueando por las calles y por las avenidas, sin ver siquiera si entre dos vehículos estacionados puede atravesarse una persona que no se fijó bien en las señales, y ahí viene el accidente. Un motociclista que va zigzagueando también, sobre todo esos motociclistas que entregan mercadería, se puede decir, que entregan comida, que entregan muchas cosas, van rápido porque después tienen que ir a entregar a otro lugar. O sea, habría que ver eso, que se vaya creciendo la idea para sensibilizar a los políticos que son encargados también de estos aspectos, que no hagan oídos sordos. Y que no se aviente nada más a peatonalizar una calle, porque pues la van a enchular, perdón por la palabra, pero tiene que irse con cuidado en estos aspectos. No es nada más para sobresalir políticamente y que la gente diga, ah, tenemos un buen presidente municipal. No, tenemos un presidente municipal consciente de los riesgos de los automovilistas. Por esto tenemos que actualizar el reglamento respectivo de vialidad, concientizar a las personas, concientizar a los peatones, tener más señalización gráfica y tener más señalización electrónica, y todo eso aunado a la concientización tendrá que marchar bien, supongo. Entonces, diario vemos las noticias de que fue atropellado, fue aventado un motociclista, cayó mal, al caer lo pasó otro vehículo. En fin, aún en carreteras se ve eso. No sé qué tengan ustedes que dialogar al respecto, porque se ve a diario.
Sí, pues como mencionaba Gerard, la ley de movilidad sí viene a marcar un antes y un después, en el sentido de que se prioriza la vida. Más allá de, o sea, más allá de cómo trasladarnos, es cómo proteger la vida de quien se traslada. Y cuando comentaba de la calle de, bueno, Boulevard Domingo Arrieta, desafortunadamente es uno de los bulevares, bueno, del estado es el más peligroso. Y a nivel nacional, no sé en qué lugar esté, pero desafortunadamente Durango sí es de los municipios más peligrosos para andar en la vía pública a nivel nacional. Lo padre de esta ley es que al priorizar la vida cambia la pirámide de movilidad, cambian las prioridades. Y entonces, en ese sentido, sí se trata de humanizar la ciudad, de volver a como éramos antes. Hay muchas ciudades que están tratando de volver a lo que somos ahorita, como Monterrey o como París inclusive, que quiere humanizar la ciudad. Nosotros ya estamos ahí y estamos buscando priorizar todavía el movimiento en vehículo. Por eso mucha obra pública se va a puentes y a calles para uso del vehículo. Y nosotros ya estamos ahí. Para nosotros sería más fácil humanizar la ciudad y volverla una ciudad más sociable y con más interacción. Y no lo estamos haciendo. Entonces ahí dentro de las políticas públicas también lo padre es que ya tiene que destinarse un recurso conforme a esas prioridades. O sea, el recurso tiene que ir en prioridad al peatón, al ciclista, al transporte público y por último al particular. En el transporte público aquí en Durango nos hace falta mucho camino. Creo que creo que habiendo voluntad sí es posible tener una ciudad donde con un transporte público digno, porque es importante mencionar que tiene que ser digno, no tiene que ser nada más un transporte que nos lleve punto A, punto B y es a ver si llegamos, sino que también nos dé la oportunidad de tener una buena experiencia. y en esa buena experiencia que también podemos inclusive intercalar en diferentes tipos de medios de transporte. Es decir, si nosotros de nuestra casa a donde tomamos el autobús vamos en bicicleta, tengamos donde poner la bicicleta y después ahí bajar la bicicleta y seguir nuestro camino. O sea, poder como alternar las formas de trasladarnos, que eso también nos daría muchas, una opción múltiple para movernos en la ciudad. Y los vehículos que actualmente tiene la ciudad, pues la verdad es que ya son ilegales, ya son vehículos muy viejos, y también la forma en la que manejan, pues desafortunadamente no son todos, pero sí es una mayoría la que no sabe esa gran responsabilidad que lleva. Pero definitivamente nosotros como activistas somos siempre bien positivos. O sea, siempre es la causa la que nos hace levantarnos y saber que sí se puede lograr una ciudad de ensueño, porque sí es posible, y Durango tiene todavía unas dimensiones justas como para hacer todas esas correcciones en muy poco tiempo y poder lograr algo histórico, donde no nada más México, sino el mundo nos pueda voltear a ver y decir, a ver, esa ciudad, ¿qué está haciendo y cómo lo está haciendo? Porque Durango bien podría, haciendo esas modificaciones, bien podría ser como un parque, más bien como una ciudad en un parque. En el sentido de que es una ciudad pequeña, es una ciudad verde, es una ciudad amigable, es una ciudad educada. Y pues eso cambiaría toda la percepción de nosotros como ciudadanos en nuestra propia ciudad, algo que nos haría sentir muy orgullosos. Y también seguramente habría muchas personas que al ver eso querrían venir a invertir o venir a vivir a Durango, cansados de estas grandes ciudades, ¿no?
¿El transporte público está privatizado o es con cargo al gobierno?
Está concesionado.
Está concesionado por los sindicatos.
Bien. ¿Y el gobierno o los gobiernos correspondientes pueden exigir que se modernicen las unidades móviles?
Ellos tienen la facultad para hacerlo. Ellos tienen la facultad para decir que se modernicen. Inclusive podrían pues conciliar para que inclusive las rutas se reubiquen. Reubicar significa que sean más eficientes, porque hay muchos camiones que circulan por la misma calle, camión amarillo, azul, no sé, no recuerdo exactamente.
Hasta negro, sí.
Hasta
sí.
Negro. Bueno, todos hay calles que todos se amontonan ahí.
Quieren pasar por la misma calle. Sí. Tenemos un embotellamiento ridículo en la de 5 de febrero, en la de Pino Suárez, en 20 de noviembre, y no alternan rutas para esos camiones.
Es que tenemos el modelo que le llaman hombre camión. O sea, donde tenemos un montón de operadores de diferentes líneas operando muchas veces sobre las mismas vías, compitiendo por el pasaje, rebasándose unos a otros. Y ellos están buscando su propia rentabilidad propia, cuando podríamos tener un sistema que verdaderamente lo que buscara es, vamos a buscar garantizar que todo el mundo se pueda mover de la manera más organizada, ¿no? Entonces, esto ya pasó en otras ciudades. León fue el primer país en tener un estilo Metrobús, un sistema de transporte rápido con carril exclusivo. Ahora Ciudad de México también lo tiene, otras ciudades lo han empezado a tener. Entonces, si ellos han podido organizar a sus hombres camión y llegar a un acuerdo que beneficiara a todos, aquí también se podría hacer. Yo escuchaba en alguna conferencia la ponencia de lo que acaban de hacer en Mérida. En Mérida, en los últimos años, reformaron el sistema y pasaron de un traslado promedio. O sea, el usuario antes para moverse en promedio gastaba 48 minutos. Y pasaron de 48 minutos a 19. O sea, es un cambio enorme. ¿Por qué? Porque estos camiones que van zigzagueando, buscando en qué momento, en qué lugares hay más gente, ¿no? Cuando lo mejor es, vamos a definir ciertas rutas que nos den el máximo alcance, vamos a darle un carril exclusivo al transporte público, vamos a tener estas unidades donde puedan también, porque muchas veces no los pensamos, pero el transporte público deja fuera a las personas con discapacidad. Son las personas en silla de ruedas, tiene su movilidad limitada porque no puede subirse al transporte público, ¿no? Y tenemos estas unidades. Bueno, si ponemos un orden, si el gobierno del estado puede hacerlo, y ojalá el gobernador lo haga, se puede reorganizar las rutas y darles carriles exclusivos, porque lo que hay que sacar del centro no es el transporte público. El transporte público mueve mucha gente, pero lo que hay que hacer es reorganizarlo para que no estén ahí compitiendo por el pasaje, y que llegue a todas partes, porque luego hay lugares en el centro, pasa bien seguido un camión, están compitiendo por el pasaje, pero si tú te vas a la periferia, hay gente que sabe que solo pasa el último camión a las 4, ¿no? O sea, y a las 4 es la última oportunidad que tienen de llegar a la ciudad, y realmente no pueden moverse, no pueden acceder a oportunidades, ¿no? Y voy a insistir, hay que recordar que la movilidad es un derecho, es el derecho de todos, o sea, y hay que percibirlo de esa manera, hay que exigir un mejor transporte público. Porque a mí me da mucha tristeza que en la encuesta de la INEGI de problemáticas urbanas, todo el mundo habla de los baches, y los baches es algo que hay que atender. Pero también deberíamos estar exigiendo con ese nivel de intensidad el tema de un mejor transporte público. Merecemos algo mejor, merecemos algo que llegue a todas partes, que sea para todos, que sea accesible. ¿Cómo es posible que en Ciudad de México sea más barato subirte al camión? Es un solo pasaje, no tengas que pagar varias veces, sea accesible para personas con discapacidad, tenga clima, o sea, otra cosa es completamente posible si se prioriza, ¿no? Es más rápido en una ciudad bien organizada moverte en transporte público que moverte en vehículo particular.
Entonces se tiene que hacer una reordenación en vialidad, una señalética para todos, poner límites de velocidad, pero límites efectivos y seguros, cerca de una institución educativa, cerca de una iglesia, cerca de un hospital, etcétera, se tienen que poner límites de velocidad que no son respetados, según he constatado. Puede ponerse boyas, puede ponerse bordos, donde necesariamente tienen que disminuir la velocidad, aunque se moleste el conductor del vehículo.
Claro, y algo bien importante que se reformó, viene la propuesta de reforma del reglamento. Antes ni siquiera había un sistema para detectar reincidencia, que eso es bien importante. O sea, no es tu derecho tener una licencia. Si tú estás rompiendo la ley de manera repetida, se te debe quitar la licencia.
Se cancela, sí.
Y eso también incluye a las personas que beben, ¿no? Porque ya la nueva ley de movilidad trae de que si te cachan manejando bajo la influencia, te retiran la licencia 6 meses, ¿no? Hay que ser responsables, ¿no? Todos tenemos el derecho a movernos de manera segura, pero siempre y cuando no infrinjas en los derechos de alguien más. Yo creo que el gran reto que sigue ahora es, ya la ley, como dice el buen Rolas, ya reconoce muchos buenos elementos, ¿no? Y el tema es hacerla viva. O sea, ya trae unos límites de velocidad seguros, porque a una velocidad segura todos llegamos, ¿no? No hay razón para ir a 80 kilómetros por hora dentro de una zona urbana, porque tenemos todavía muchas zonas, y perfectamente aquí enfrente de Radio Universidad es un gran ejemplo, tenemos algo que es un diseño de una carretera. O sea, aquí la gente va a una velocidad muy alta. Y justo aquí tenemos una zona donde viven muchas personas, que es Lomas. Intentar cruzar el arroyo vehicular de aquí enfrente, que ha de tener como 8 carriles, no está fácil. Es más fácil, estoy seguro que hay gente que por no cruzarlo a pie, lo cruza en carro, o sea, para ir al Oxxo. Cuando lo natural debería ser ir caminando, ¿no? Entonces, hace falta rediseñar las vías para que la misma vía te limite la velocidad. Entonces, a veces eso va a involucrar lo que le llaman una dieta de la vialidad, que es una dieta, pues quitarle carriles, ¿no? Y hay que ser conscientes, ¿por qué? Porque en todas las vialidades como estas debería haber un carril exclusivo para el transporte público de cada lado, debería haber un carril exclusivo para la bicicleta y debería haber unas banquetas anchas con árboles que te inviten a caminar y que tengan accesos para las personas con discapacidad. Porque hay que decirlo, esta ciudad no está preparada para cuando lleguemos a la vejez. O sea, realmente la ciudad está pensada para una persona joven que no tenga limitaciones físicas. Realmente cruzar avenidas como estas o cruzar la avenida ahí en Domingo Arrieta no está pensado en esas personas. Y una ciudad que no está pensada en las personas con discapacidad, una ciudad que no está pensada en los adultos mayores, una ciudad que no está pensada en los niños, es una ciudad que no está pensada en todos y es una ciudad que es insegura, ¿no? Porque luego uno lee titulares recuerdo este titular que me molestó mucho, no me acuerdo qué medio era, pero si no, si los quemaba, que decía: muere adulto mayor por no usar puente peatonal. ¡Mano! Pues el puente peatonal no es peatonal. El puente peatonal está pensado en que el automovilista no lo vaya a incomodar. Y luego todavía el automovilista va por el puente peatonal y ve a una persona que cruza a nivel de calle y dice flojo: caño, cabrón, tú eres el único que tiene que mover un poquito su piecito para frenar. O sea, a ti no te toma casi nada de esfuerzo. Realmente, yo creo que no hay mayor ejemplo de que nuestras ciudades están hechas pensando en los carros y no en las personas que los puentes peatonales. Esas cosas no deberían existir. O sea, realmente esos puentes le exigen más al peatón que al automovilista, cuando el automovilista todo lo que tiene que hacer es mover un poco el pie para frenar y esa persona pueda cruzar a nivel de calle. O sea, creo que lo que hace falta es, como lo dijo bien Rolas, humanizar la ciudad. O sea, sabemos que somos humanos, queremos cruzar por el trayecto más corto. Sabemos que no todo mundo puede cruzar por el puente peatonal porque tiene limitaciones físicas. Sabemos que no todo mundo puede hacerlo porque viene cargando el bebé. O porque se siente inseguro en el puente, ¿no?
Es antipeatonal.
Es antipeatonal.
Y luego también el hecho de o sea, es mala educación que la infraestructura. Muchas veces la infraestructura definitivamente es la que moldea y obliga a educarte. Porque los topes, por ejemplo, los topes son proporcionales a la cultura del lugar. Si encuentras más topes, ya sabes dónde andas, ¿no? Si no encuentras ningún tope y la gente respeta, dices, okay, estoy en otro planeta.
No hay conciencia en ese caso de mucha gente.
Sí, pero en la medida en que la infraestructura en general para la movilidad se adecue a lo que es necesario para tener esa seguridad y esa eficiencia, se puede lograr. En los camiones también, muchas veces los camiones van peleando el lugar porque también van por tiempo. Uh-huh. Entonces, si ellos tuvieran su carril exclusivo o la prioridad, en caso de que no hubiera para carril exclusivo, que tuvieran la prioridad y que también tuvieran sus paradas bien indicadas, específicas, que no se fueran parando cada vez que les hacen la parada, ellos serían más tranquilos, más relajados, serían más cordiales, serían más amigables, inclusive no tendrían que andar carrereando porque ya tienen su tiempo medido de cada vuelta. Y cambiaría toda la perspectiva y toda la percepción de las personas que se suben al camión y de la persona que atiende a las personas en el camión. Entonces, sí es posible, sí se hace. Nada más hay que tener voluntad de hacerlo. Y sí, o sea, y sí tendríamos una ciudad feliz. O sea, sí, humanizar las ciudades es bien complejo, pero tiene muchos beneficios. Si hay más personas usando el transporte público, significa que tú vas a conocer a más personas de tu ciudad. A diferencia de que tú vas en tu carro, vas en tu burbuja, y tú no conoces a nadie, sales del punto A, llegas al punto B y no conociste a nadie. Es más, a lo mejor Exacto. Te peleaste con alguien, pero ni lo conoces. Es como esta analogía del Oxxo y las misceláneas. En el Oxxo tú vas y compras y no conoces a quién te atiende. En las misceláneas tú sabías que Chuyito, Fielonito te fiaba, inclusive te lo apuntaba en la libreta. Ese es humanizar, es volver a eso, es volver a conocernos como sociedad y encontrarnos en diferentes medios. Y en estos también medios de transporte, ¿no?
Y hasta cierto punto hay una hermandad.
Definitivo.
Claro.
Porque hay un mutuo respeto, sí. Hay una mutua distancia. Entonces aquí, como dicen ustedes, pues yo refuerzo esa situación de que debe de haber un reordenamiento vial, un reordenamiento en los automóviles, en las motos y en las bicicletas. Yo recuerdo que en la Ciudad de México hay circuitos específicamente para bicicletas. E incluso Marcelo Ebrard, pues vaya un gol para él, porque se manejaba en bicicleta para llegar al trabajo, poniendo el ejemplo de que todo un político, lejos de ostentar en una camioneta Suburban, con vidrios polarizados y totalmente protegida, se va al trabajo, y no. Él demostró eso. Inclusive hay lugares de estacionamiento para bicicletas públicas donde llega uno, agarra una bicicleta y se va a otro lugar y ahí la deja para continuar su camino a pie. Yo no sé si en la Ciudad de México exista eso todavía, se implementó en alguna ocasión, pero en otras ciudades del mundo sí existe y todo el mundo respeta. Inclusive hay lugares donde hay paraguas y sombrillas, donde uno toma una sombrilla si no la lleva, y cuando va a llegar a su destino, hay otro estacionamiento donde puede dejar la sombrilla o el paraguas. Hasta ese grado es la cultura del respeto a los seres humanos. ¿Algo sí. me ibas a comentar?
Y bueno, yo el tema de que un político se desplace en bicicleta. Ese es un gran mensaje. Y no es exclusivamente el mensaje de que es seguro transportarse en bicicleta, sino también el mensaje de que la bicicleta es para todos. Porque comúnmente se piensa que la bicicleta es para el que no tiene para el auto. Entonces no es eso. O sea, es ir en bicicleta también es una cuestión de evolución. Digo, siempre nos han planteado el vehículo como una forma de progreso. No es cierta. O sea, hay que cambiar nuestra mentalidad sobre ese tema.
Claro.
Y también, o sea, no nos tenemos que ir tan lejos. Hay ejemplos en todos lados. Bien decías el ejemplo de Ciudad de México. Yo platicaba el ejemplo de Mérida. Aquí en Durango está bien curioso porque hay un municipio que ha desarrollado, creo que 3.5 kilómetros de ciclovías, que es Nuevo Ideal. Nuevo Ideal, y mis respetos al alcalde, se echó una ciclovía por la avenida principal y la acabó y semipeatonalizó una calle en un poblado de 10, 12 mil personas, ¿no? Y yo creo que hace falta más funcionarios con esa valentía, porque en todos lados va a haber resistencia, porque está tan metido el tema de que ya se ve el carro como la manera de moverse y se ve la bicicleta desde una perspectiva de que es una manera de diversión, o se ve como una manera transicional de moverse en la ausencia de recursos, como dice bien Rolando. O sea, se ve como algo que tú te mueves en bici porque no tienes opción. Cuando hay grandes ejemplos de que no tiene que ser así, y de que se puede, y que una ciudad puede evolucionar muy rápido. Hay muchas ciudades alrededor del mundo, Bogotá, París, que durante la contingencia sanitaria aprovecharon que había una necesidad de descongestionar el transporte público y rápidamente implementaron muchas ciclovías. Entonces, aquí tenemos todo para hacerlo. Ha faltado que tengamos un alcalde que tenga toda la voluntad de hacerlo y que tenga un equipo con la capacidad técnica, porque sí tenemos otras posibilidades que ya no son, que están todavía más complicadas, ¿no? Un ejemplo bien sencillo: Ciudad de México ya tiene una expansión enorme, ¿no? Y han estado construyendo infraestructura ciclista. Este trienio, bueno, este sexenio de la jefa de gobierno se puso la meta de duplicar el número de gente que usa el bici. Pues hay ciclovías en el centro, realmente, falta mucho en Ciudad de México. Y pasaron, ella duplicó la red de ciclovías y pasaron de 1.5 a 3%. En Durango, la ciudad de Durango, ya un 8% nos movemos en bicicleta, sin infraestructura, sin nada. Eso quiere decir que hay una condición natural aquí para el uso de la bicicleta. Si nosotros aquí construyéramos la infraestructura necesaria, yo estoy seguro de que se podría usar a un nivel, o sea, que el porcentaje fuera superior al uso del carro. Porque sí, tenemos está plano, relativamente no está tan grande, el clima está completamente agradable, ¿no? Entonces, ocupamos esa infraestructura para que se dé ese cambio cultural, para que más gente se pueda animar. Y pues, mientras tanto, seguimos organizando iniciativas ciudadanas, ¿no? Entonces, nuevamente, para los que recién se conectaron, estamos en una campaña de rescate de bicicletas. Estamos buscando bicicletas usadas, bicicletas que ya están arrumbadas, que ya no te quedan, que ya no estás usando, porque las queremos rehabilitar. Queremos rehabilitar esas bicicletas, queremos recuperarlas y queremos poder donarlas a estudiantes para que ellos aprendan a moverse en bicicleta, puedan moverse en bicicleta y descubran ese mundo. Si tienes una bicicleta que tengas por ahí arrumbada, que quieres donar, contáctanos. Estamos en redes sociales como Barrio en Bicas, B-I-K-A-S, y Momentum. Y si no, al teléfono 618-210-1751.
Sí, repítelo, por favor, porque mucha gente no tiene a la mano papel.
Muy bien.
Ni lápiz.
Si tienen una bicicleta por ahí arrumbada, que ya no usan, no les queda, que quisieran donar para estudiantes, para que estudiantes puedan moverse en bicicleta y descubrir ese mundo, contáctanos para apoyar la iniciativa de rescate de bicicletas de Momentum y Barrio en Vicas. Estamos en redes sociales. Momentum DGO, nos pueden encontrar, o Barrio en Vicas, V-I-K-A-S, en Facebook o Instagram, o al teléfono 618-210-1751.
Muy bien, pues se nos terminó el tiempo, y augurando que quizá aumente la movilidad en ciclismo,
que así sea,
en bikes, y este, y pues no tardará el tiempo en que a lo mejor Durango tenga un metro, un trolebús, y tenga, así como en la Ciudad de México también, hay un sistema elevado de cabinas para llegar pronto. Hay diversas opciones. Sí. Entonces, pues de momento yo les agradezco a ustedes, se fue rápido el tiempo, pero la idea queda plasmada para quien quiera donar una bicicleta que tenga por ahí arrumbada y que ya tiene 20, 40 años y dice, algún día la voy a usar, pues no sé cuándo, ¿verdad? Pero así está. Y quiero agradecer la asistencia en los controles técnicos al compañero Abraham Milán Valles. Gracias, y a ustedes por haber asistido, y tendremos la oportunidad de vernos en otra ocasión para ver cómo va esto.
Claro. Bien, sí. Muchas gracias.
A ustedes, estimado Radio Escucha, les agradecemos su atención y nos escucharemos el próximo martes.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.